En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
En la mesa de redacción hoy con David Martos, con Guillem Zaragoza y con Anaima León. Y también muchos invitados. Dentro de nada saludaremos a Ana Vega, ya saben, nuestra historia de la gastronomía, historiadora de la gastronomía, que nos va a contar algunas falsedades con las que hemos crecido, como lo de las especias para conservar los alimentos, o bueno, que Marco Polo trajo la pasta desde China, que parece que no fue así, pero bueno, ahí descubriremos el maldito bulo gastronómico. También nos pasaremos por Oviedo, porque ya saben que hoy se entrega los premios Princesa de Asturias. Arturo Tellez está ya en la calle en Oviedo pulsando el ambiente.
Menudo es Arturo, menudo es Arturo.
Sí, menudo es Arturo.
Al pie de la noticia.
Sí, sí, está donde está la noticia, y Oviedo es como Murcia, ¿eh? Es también un eje principal en la actualidad. Pero ahora vamos a saludar a una buena amiga del programa, a Dolores Redondo. ¿Qué tal, Dolores Redondo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si recordarán nuestros oyentes que ya hace unos cuantos años estaba yo repasando calendario y fue en el 2013 que se publicó El Guardián Invisible, Dolores.
Sí, en el 2013.
O sea
sí.
Que han pasado ya unos cuantos añitos. Bueno, no tantos para lo que te pero han hundido, ¿eh? Porque, claro, hablamos de la trilogía del Baztán. Una precuela que has escrito también, el premio Planeta que ganaste, bueno, no sé cuántas ediciones habrás sacado ya de la trilogía del Baztán, 36 traducciones, esas sí que las sé, 2,5 millones de lectores, en fin, las adaptaciones cinematográficas, claro, 8 años, sí, la verdad es que te han cundido muchísimo. No sé si eras consciente de que se te venía esta avalancha de trabajo cuando publicaste El Guardián Invisible.
Es imposible saberlo. Yo creo que me entrevistasteis entonces y bueno, ya aquello se empezaba a mover muy rápido y ya, bueno, se podían prever algunas cosas, pero desde luego, por suerte, la vida sigue dando sorpresas.
Bueno, y la última sorpresa es que, además de las películas que hemos visto y que siguen cosechando éxitos a través de plataformas como Netflix, ahora Hollywood quieres tener una serie con la precuela de la trilogía del Baztán. No sé qué tal sienta que Hollywood se haya fijado en Amaia Salazar.
Bueno, pues ha sido un proceso muy largo, casi llevamos un año de conversaciones, de negociaciones, porque creo que sabéis que cuando se publicó El Guardián Invisible en 2013, ya Peter Narnman, el productor de Millennium, de los hombres que nombraban a las mujeres, sí, había adquirido los derechos
De Stieg Larsson.
Sí, para adaptar. Eso es, había adquirido los derechos para adaptar la trilogía y luego pues en España pactó con otros productores y así se hicieron las películas en español, pero bueno, pues ahora cuando el productor de Harry Potter se interesó por mi novela para adaptarla en Hollywood, pues también quería hacerse con toda la historia, con todos los derechos de remake, y esto ha sido un poquito complicado porque los escritores en este momento nos vemos un poco como los futbolistas cuando te van a traspasar de equipo, ¿sabes? Tienen que pactar entre ellos y poco importa si tú te quieres ir o te quieres quedar, y al final tienen que negociarlo ellos, y bueno, pues ha sido una negociación muy dura, un año muy largo, yo queriendo que esto se cumpliera y fuera realidad, porque la verdad que es un productor maravilloso, con un gran respeto a los escritores que trabajan con él, y bueno, y pues por todo lo que me iban contando cuando conocieron la obra y el modo en que les enamoró y el respeto que tenían a la historia, el calado que esta historia, que como sabes ocurre en Nueva Orleans durante el huracán
Katrina. Porque hablamos de la precuela, de la trilogía del Baztán, eso es lo que se va a convertir en serie, La Cara Norte del Corazón.
No, y la trilogía.
Ah, la trilogía también, o sea, todo, al final todo el paquete.
Se han quedado todos, sí. Uh-huh. Pero empiezan con La Cara Norte del Corazón, que como dices, no deja de ser una ficción en la que hay un asesino que aprovecha las grandes catástrofes naturales para encubrir sus crímenes, y ocurre en los días previos a la llegada del huracán Katrina a Nueva Orleans. El equipo que investiga con Amaia Salazar como colaboradora creen que irá a Nueva Orleans y ahí se desarrolla toda la acción. Pero claro, hay una parte absolutamente real y de compromiso con las víctimas que vivieron el huracán, con la historia real, con lo que ocurrió en la ciudad, que no tiene tanto que ver con la catástrofe que causó el propio huracán como con el abandono que sufrió una parte de la sociedad norteamericana, pues que son ciudadanos de segundo plato, ¿no? Que, uh-huh. que importaron menos en ese momento a quien estaba frente al poder.
Bueno, recuerdo para los que no hayan leído, los pocos que todavía no han leído La cara nace del corazón, sin ánimo de hacer spoiler, que cuenta la historia de Amaia Salazar, cuando es joven, con 25 años, y va a estudiar a Estados Unidos. Eso después también vimos como cuando regresa en la trilogía del Baztán, ella se ha formado en Estados Unidos en el FBI, ¿no? Y en los norteamericanos, ¿qué opinan los norteamericanos de cómo ha retratado su país Nueva Orleans en ese momento además traumático en tu libro?
Pues mira, estoy muy satisfecha con esto, porque como puedes imaginar es una pica en Flandes, que se compren los derechos de una novela española escrita por una autora española que habla de parte de su historia, pero además que pone el dedo en la llaga de un momento que sigue siendo una herida abierta para la sociedad americana, pues de verdad es una pica en Flandes. Lo es. Inicialmente cuando mi editora leyó la novela, o sea, cuando supo de qué iba la novela, estaba muy reticente, porque decía, desde Europa nunca termináis de entender bien a la sociedad americana, no nos entendéis y no sé yo cómo va a ser esto, pero cuando la leyó pues me llamó emocionada, llorando, porque además ella está muy vinculada a la ciudad y familiares directos habían vivido la catástrofe. Entonces, bueno, pues, y luego ya cuando llegó la oferta por parte de Heyman, de estos productores, que es la NBC Universal y David Heyman en Reino Unido, pues fue fantástico. Te puedo contar una anécdota que me dijo David cuando estábamos en mitad de la negociación y todavía no sabíamos si iban a conseguir todos los derechos por parte del otro productor que los tenía. Me dijo, hay una cosa que queremos que sepas independientemente de que esto llegue a fructificar o no, y es que cuando tenemos un proyecto y nos llegan miles todos los años y estamos muy avanzados, se lo doy a todo el equipo, a todos, a los de arte, a los de efectos especiales, a los técnicos, y lo leen. Y luego hacemos una apuesta en común. Me dijo, es la primera vez desde Harry Potter que hay unanimidad. Todo el mundo decía, vamos a hacer esto, quiero hacer esto. Y de hecho todo el mundo llegaba a la reunión con ideas ya, pues para poner en marcha ese huracán, esa catástrofe, plasmar eso, porque entendían que era algo grandioso para ellos y que era un trabajo extraordinario. Y bueno, pues yo súper satisfecha, porque uh-huh. desde que escribí la novela sabía que iba a ser imposible que nadie la llevase al cine, excepto ellos. Mira, he topado con quien puede hacerlo y solamente podían ser ellos.
Bueno, es fantástico. Tenemos en la mesa de redacción a nuestro experto cinematográfico, que es David Martos, que puede certificar lo difícil que es, ¿no?, conseguir estas producciones en Hollywood, ¿no?
Totalmente, me parece una proeza y quiero felicitar desde aquí a la madre del asunto.
Sí, sí, porque es impresionante. Por cierto, que nosotros tenemos, claro, la imagen cinematográfica de Amaia Salazar para los espectadores españoles es Marta Etura.
Claramente.
Claro, no sé qué cara le han puesto o en qué cara piensan para hacer una Amaia Salazar en Estados Unidos.
Pues mira, de momento no lo sé, porque lo que sí sé es que ya tenemos guionista y tenemos director, lo anunciará muy pronto, y lo siguiente será el plantel de actores. Pues hombre, tendremos que acostumbrarnos a una nueva cara, porque además Amaia tiene solo 25 años en esta historia, en esta parte de la historia, pero claro, como para vosotros, para mí ahora es Marta. Marta, claro. Es mi Amaia Salazar, además porque es que yo que conozco personalmente a Marta reúne muchos de, en su carácter personal, el verdadero, reúne muchos aspectos de Amaia Salazar.
Uh-huh. Todos son buenas.
Es así de tierna y es así de dulce y además es así de fuerte.
Sí, es curioso porque yo tengo que reconocer que la primera vez que vi la adaptación cinematográfica y vi a Marta Etura, aunque ella me gusta mucho como actriz, pero me costaba verla como Amaia Salazar, no sé, me la imaginaba más rubia, no sé, de otra manera. Y después con el tiempo, cuando he releído los libros, le pongo la cara de Marta Etura.
Sí, es inevitable, yo también. bueno, tendremos que acostumbrarnos a eso, a una Marta más jovencita y bueno, pues otro momento de Amaia Salazar.
Bueno, yo decía que todo son noticias buenas, porque también se van a reeditar Los privilegios del ángel, que es la primera novela, la de antes de la trilogía, que cuando la sacaste la primera vez era una editorial muy pequeñita, que sin demasiada repercusión, ¿no? Y ahora se va a reeditar, o sea que nada.
Se ha reeditado todo, ya.
Ya se ha reeditado.
Sí, ya se ha reeditado.
No la he visto todavía, no puede ser.
Yo hago que te llegue mañana, no te preocupes.
No te preocupes, que ya la buscaré, la iré a buscar a la librería, no te preocupes.
Sí, estoy muy contenta también porque... A ver, muchas veces se tiene la sensación de que la gente... Mira, ahora que estabais hablando de micología, que estaba escuchando el programa, muchas veces se tiene la sensación de que el éxito sale como los champiñones, ¿no? Y que de pronto brota de un día para otro y las cosas llegan y ocurren y ya está. Y creo que es bueno, y esta es una de las partes que para mí tienen importancia de que se reedite esta novela, y es que la gente que está intentando lo sepa, que también los que hemos conseguido logros importantes hemos tenido nuestras horas bajas, hemos publicado con editoriales pequeñitas que han o que no han tratado del todo bien nuestra novela, que ha estado como esta, con sus derechos perdidos durante 10 años, en los que yo no podía tocar mi propia obra. Esto es de lo más común y nos ocurre muchas veces a los escritores, y está bien contar también que hubo cartas de rechazo y que hubo una primera novela de la que apenas se vendieron unos cientos de ejemplares y que estuvo ahí 10 años perdida y que ahora se puede volver a leer. Creo que no hay que olvidar nunca de dónde vienes ni los pasos que has recorrido en el camino.
Pues no sabes cómo te agradezco que hayas hecho esta reflexión, porque es cierto que nos acordamos siempre de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando se llega al éxito, cuando se es noticia, nos acordamos, y evidentemente para llegar ahí donde estáis, pues se ha sufrido mucho. Y más el trabajo de un escritor, ¿no? Que hasta que no llega al mercado y tiene el aplauso del lector, no sabe si lo que ha hecho vale la pena o no, y eso genera mucha angustia a veces.
Desde luego, por eso ya te digo, es importante que se sepa que hubo un antes también y valorar y ponerlo en valor, pero sobre todo yo que apoyo muchísimo, siempre estoy apoyando a los autores que empiezan, hay un montón de gente con la que me escribo y a la que les doy mi apoyo, les cuento esto y les digo... No olvidéis que hay un montón de veces que hay que coleccionar cartas de rechazo, y si tienes un firme propósito y sabes a dónde vas y te mantienes, bueno, pues puede llegar. No siempre también por luchar más lo consigues, pero por lo menos, desde luego, el que se retira, ese sí que no gana.
Sí, sí, hay que seguir. Después, si las cosas van bien, ¿no? Pero hay que saber que, bueno, que si no trabajas previamente y no te esfuerzas previamente, no entras ni en el sorteo, ¿no?
Desde luego.
Para que tengas suerte. Muchísimas gracias, Dolores Redondo. Ha sido un placer volver a saludarte, además también con tan buenas noticias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso.